Bueno, puntualizando las 9 y 10 de la mañana, vamos con nuestros amigos de FETV en esta conferencia de prensa comunicado al concluir la segunda asamblea anual ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña. A todos, buena sintonía.
De las emisoras católicas Radio Hogar, Radio Inmaculada FM, Radio María, Radio Claret, Radio Voz Sin Fronteras y Radio Católica, además de la plataforma digital de Panorama Católico. Hoy, la Conferencia Episcopal Panameña quiere dar a conocer a la sociedad panameña su comunicado luego de culminar su segunda reunión ordinaria anual. Para ello, nos acompaña en la mesa principal Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, obispo de Chitré y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña. Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, obispo de Colón, Cunayala, y secretario de la SEP. Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá. Monseñor Edgardo Cedeño, obispo de Penonomé. Y Monseñor Pedro Hernández Cantarero, obispo del Vicariato de Darién. Para iniciar la conferencia de prensa, le damos la palabra a Monseñor Valdivieso.
Muy buenos días a todos. Queremos expresar nuestro agradecimiento por la misión que realizan y porque a cada conferencia nos acompañan y pueden transmitir el mensaje que la conferencia dentro de la semana de asamblea, discerniendo sobre los temas eclesiales, sociales, que más nos inquietan o preocupan, se puede, ¿verdad?, difundir a través de los medios que ustedes llevan. Durante esta semana hemos tocado algunos temas que, como digo, siempre nos inquietan, son de interés nacional de nuestras distintas regiones o diócesis, y por lo tanto el comunicado que se ha elaborado a lo largo de esta semana quiere expresar, ¿verdad?, aquellas inquietudes que tenemos. Quiero también pedir excusas por la ausencia del cardenal José Luis Lacunza y de Monseñor Odilio, que por motivos pastorales tuvieron que salir hoy temprano. Pero pues en representación de toda la conferencia queremos pues hacer público el anuncio del comunicado de nuestra Conferencia Episcopal Panameña. Dejamos pues la palabra a Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de la diócesis de Colón y secretario general de la conferencia.
Muy buenos días a todos. Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, Asamblea Ordinaria Anual número 215, del 28 de junio al 1 de julio de 2021. Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña, al concluir la segunda Asamblea Ordinaria Anual del 27 de junio al 1 de julio de 2021, compartimos las reflexiones realizadas durante estos días de oración, de análisis y discernimiento sobre la realidad eclesial y nacional, con el ánimo de contribuir a la búsqueda de bienestar para toda la población que habita esta casa común que es nuestra patria. Realidad nacional. Adhesión al Papa Francisco. Iniciamos nuestra asamblea con la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo en la Catedral de Panamá y manifestamos nuestra adhesión al Ministerio Petrino del Santo Padre Francisco. Compartimos su empeño en renovar la Iglesia, tanto en sus estructuras como en establecer mecanismos para la transparencia y erradicar los males que la alejan de su misión de anunciar el Evangelio de la Alegría. El Santo Padre ha convocado a la Iglesia de América Latina y el Caribe a la celebración de la primera Asamblea Eclesial a la que estamos llamados a participar en el proceso de consulta y escucha para responder a los retos y desafíos que emanaron de la Conferencia de Aparecida en vista a los jubileos guadalupano en el 2031 y de la redención en el 2033. En esta misma línea, el Papa ha convocado a partir del mes de octubre de 2021 el Sínodo de los Obispos con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Exhortamos a todos los bautizados a participar en las diversas etapas de estos procesos. Los 50 años de la desaparición del padre Héctor Gallego. Al conmemorarse los 50 años de la desaparición del padre Héctor Gallego, la Iglesia sigue exigiendo con mayor firmeza conocer la verdad de lo que sucedió y dónde están sus restos. Su nombre seguirá siendo aguijón que remuerde las conciencias mientras no se le haga justicia. Para la Iglesia y el pueblo panameño, el padre Héctor Gallego sigue significando un grito de angustia y de clamor de los desaparecidos en la dictadura, en la invasión y en democracia. Para rendirle un justo homenaje a todas estas personas, proponemos establecer el día 9 de junio, día de su desaparición física, como el Día de la Reconciliación Nacional, en el que todos los familiares y afectados podamos mitigar nuestro dolor e iniciar un proceso de sanación para la construcción de una nación más humana, fraterna y solidaria, donde prevalezca el bien común y la justicia social. En defensa de la familia. Hemos concluido el mes de la familia, mas no el empeño por mantener vivos los principios que la sostienen como principal célula de la sociedad y de la Iglesia. El Papa Francisco ha convocado el año de la familia para que como católicos la valoremos, la fortalezcamos y la defendamos desde la fe. Como dice el Papa Francisco, los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Por lo tanto, añade el Santo Padre, nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario, perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de los ciudadanos y de los pueblos. Realidad social. Reforzar las medidas de bioseguridad y vacunarse. Ante el incremento de los contagios por el COVID-19 en nuestro país, reiteramos el llamado a que mantengamos con rigor las medidas de bioseguridad para contribuir a frenar una probable tercera ola en la pandemia. Ya hemos perdido a mucha gente nuestra. Evitemos perder otras más. Eso exhortamos a la población a vacunarse y a las autoridades correspondientes a un manejo responsable de las vacunas para que las mismas lleguen a todos lo antes posible. La vacuna no evita el contagio, nos inmuniza para que se minimicen sus trágicos efectos y así que no haya más muertes. Cuidémonos y vacunémonos. Preocupa el incremento de la violencia. Lamentamos observar un incremento de los hechos de violencia entre la población que incluso han llegado a cegar la vida de niños inocentes. Es evidente que el confinamiento, la crisis económica, el desempleo, el desasosiego, la corrupción, así como el narcotráfico y el crimen organizado afectan significativamente al pueblo. Urge crear un clima de tolerancia, respeto y de paz, así como garantizar la protección de los ciudadanos para bajar la tensión, la agresividad que amenaza a la sociedad panameña. El fin de la violencia es responsabilidad de todos. No obstante, el trabajo en la familia, en las escuelas, en los medios de comunicación y el trabajo de las autoridades deben conjuntarse para lograr una mayor conciencia que desaliente esa opción para resolver conflictos y problemas que puedan surgir. Reactivación económica y el bien común. La creciente pérdida de puestos de trabajo y la aguda desaceleración de la economía plantean grandes desafíos que requieren de la inventiva y la innovación nacional. Una de las consecuencias de la pandemia es el cambio en la forma de llevar las empresas y el salto obligado hacia el uso intensivo de la tecnología. Nos parecen oportunas las palabras del Papa Francisco sobre la economía social en la que todos debemos trabajar. La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica, es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25, de ahí nace la mirada. Y la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el camino de la economía social. En una economía donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social o simplemente busca intereses personales. La economía es social. De la videoconferencia con ocasión del 24 Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa en Argentina, el pasado 30 de junio. Seguridad social. Para resolver la problemática de la caja de seguro social, se reclama de todos los involucrados una disposición total y una firme voluntad de aportar soluciones. El diálogo es el camino por el que deben transitar todos los actores haciendo su mejor esfuerzo. Sentarse a dialogar no significa rendirse ni renunciar al derecho que en justicia le asiste a cada quien. Optar por recorrer otros caminos distintos es alargar la solución y crear mayor desasosiego entre quienes aspiran a tener un servicio de salud y una pensión o jubilación libre de los vaivenes que provoca el mal que hoy padece nuestra seguridad social. Participación y responsabilidad ciudadana. Cada día es más necesaria una ciudadanía consciente y responsable, que no solo ostenta su poder a través del voto, sino que también cuenta con los medios legales para incidir en las decisiones públicas desde las múltiples miradas colectivas. En este sentido, es importante brindar a los ciudadanos las herramientas para poder, conocer y estar en condiciones de actuar desde la planificación de los proyectos hasta la evaluación de los resultados. El acceso a la información, la corresponsabilidad ciudadana y la rendición de cuentas son la clave para cimentar una sólida democracia. La experiencia confirma que cuando los gobiernos elegidos democráticamente son transparentes y tienen claros mecanismos de rendición de cuentas, la administración se consolida, aumenta la eficacia, crece la confianza y se consolida la justicia social y la paz. Es necesario un profundo replanteamiento sobre la situación minera en Panamá. Han pasado más de 40 años desde la primera carta de la Conferencia Episcopal Panameña con respecto al desarrollo de la minería en Panamá, y esta realidad no ha cambiado. La Iglesia, desde su proceso de reflexión, sigue apostando por un desarrollo en el que el ser humano sea el centro en sus múltiples enfoques y en respeto siempre de sus derechos y su dignidad de hijos de Dios. Recomendamos que, frente a la implementación y acuerdos sobre proyectos de minería, se debe considerar de manera clara y transparente, por el tiempo que sea necesario, las consultas y participación ciudadana, así como una reglamentación que proteja los intereses de la nación. Debemos mirar más allá de los problemas económicos del momento y planificar en función de país, pensando en las generaciones presentes y futuras, sabiendo que las medidas se hacen con el objetivo de la dignificación de las comunidades que podrían ser afectadas. Laudato Si nos recuerda que nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. La tierra es nuestro hogar común y la herencia que debemos preservar para las generaciones futuras. Las acciones que ponen en peligro su biodiversidad, equilibrio, belleza y generación de agua, fuente de vida, han de ser revisadas para evitar daños irremediables. Que San José, custodio de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Panameña. Panamá, 2 de julio de 2021, y siguen las firmas de los miembros de la Conferencia Episcopal Panameña.
Muchas gracias, Monseñor Ocho Gavía. Ahora pasamos a la etapa de las preguntas y respuestas. Les pedimos a los colegas que se identifiquen con su nombre y el medio que representan y que utilicen el micrófono que se les va a habilitar para que hagan sus preguntas.
Buenos días, Einar Valdés de Next Noticias. Mencionaban ustedes ahí la parte económica y sobre esto siguen los cuestionamientos de la población en torno a los gastos ostentosos que estamos viendo por parte de las autoridades gubernamentales en medio de una pandemia, gastos que no parecen o acciones que no parecen estar conectadas con la realidad del muchos panameños que en este momento no tienen trabajo y ven día a día cómo hacen para subsistir. ¿Qué opinión tienen sobre este punto permanente?
Bueno, como hemos expresado, la economía moderna hoy en día de estos países desarrollados apunta a invertir más en el personal, en la persona, en la formación, los seguros, salarios. Es decir, trata de llevar a una economía que humaniza, que devuelve la dignidad. La economía ya desfasada busca siempre la riqueza para quien ostenta el poder, la empresa. Entonces creo que es el querer de todos los panameños y de toda la humanidad, que se busque una economía transparente, justa, que aunque no sea una igualdad aritmética, por lo menos geométrica, que no haya esos abismos entre quienes ganan inmensas cantidades y quienes el mínimo no les alcanza para una vida digna. Queremos hacer ese llamado de una economía que sea transparente y que de modo muy especial se oriente y busque el bien de cada persona. Que la pobreza para nosotros sea una preocupación y como decía el documento del Papa, cuando hay una extrema pobreza y gran población que vive la pobreza, hay que revisar la economía, hay que ver qué cosas no están funcionando bien en nuestra economía.
Buenos días, gracias. Viola Guevara de Telemetro reporta. La propuesta para que se establezca el 9 de junio como el Día de Reconciliación Nacional por la desaparición física del padre Héctor Gallego, entregarán algún documento como tal a las autoridades, y también en el tema de la violencia que también manifestaron, preocupa lo que está ocurriendo, los hechos delictivos. ¿Cómo sugieren, pues, que se comience a atender este problema para reducir los casos de violencia?
Sí, frente a la realidad de lo que vivimos en estos 50 años de la desaparición del padre Héctor, estamos convencidos que el mejor homenaje que le podemos hacer a los desaparecidos es precisamente poder proponer, y ya como conferencia estaremos entonces elaborando un documento para elevarlo como una propuesta. Creo que el 9 de junio es un día donde todos podemos encontrarnos, los desaparecidos de la dictadura, los desaparecidos de la invasión y los desaparecidos también en el actual tiempo de democracia. Creo que urge que los panameños podamos mitigar ese dolor, porque todavía sigue resonando: Héctor, ¿dónde está? Y también ponle a Héctor todos los demás nombres de los desaparecidos. Yo creo que también es un momento para hacer justicia a los familiares, sin rencor, sin resentimiento, sino pensando en Panamá y también en que tenemos que unirnos, de poner ya esos dolores que hemos llevado por años. Y qué buena oportunidad de que a 50 años también de la desaparición de Héctor, que tiene un impacto no solo en Panamá, sino en Latinoamérica, se le pueda hacer en él, que es anónimo, homenaje a todos los demás. Y sobre la violencia, volvemos a decir, yo creo que frente a la violencia tenemos que fortalecer la cultura de la paz, de la tolerancia. El erradicar la violencia solo se puede hacer si nos unimos todos los panameños y los que habitamos este suelo para ir haciendo programas muy concretos, especialmente iniciando desde la niñez, iniciando también para que esa violencia que se aprende, y tenemos que decirlo, muchas de ellas se aprenden en el seno de la familia, deje de hacerse. La violencia que manifestamos en las calles, que lo vemos a diario, las violencias personales que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros, como hombres de fe, sabemos también que uno de los remedios para encontrar esa paz que tanto necesitamos es encontrarnos con el trascendente. Cada uno le ponga un nombre. Nosotros, los cristianos, ponemos la experiencia de un nombre, de un hombre que es Jesús, que transforma nuestra vida. Los demás le pondrán otro nombre, pero también hoy estamos perdiendo la capacidad de ese trascendente, que es el que puede también cambiar la vida de cada uno de nosotros.
Sí, buenos días, señores obispos. Tenía dos preguntas, una relacionada precisamente con el tema del padre Gallego. Sabemos que han transcurrido ya 5 décadas. Sin embargo, todavía existe interés de la Iglesia panameña por conocer qué es de los restos del padre Gallego. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la minería. Sabemos que la Iglesia siempre ha sido una fuerza de gran importancia en favor de las comunidades que muchas veces protestan contra proyectos mineros. Hay dos posiciones bien centradas en la sociedad ahora mismo, una que pide una moratoria, otra que pide que la actividad sea erradicada totalmente por el daño que ocasiona al ambiente. En este punto de vista, ya hemos visto que ustedes han planteado consultas, pero ¿qué otras acciones también podré o puede hacer la Iglesia en este sentido?
Mira, creo que el tema de la minería, primero tenemos que plantearlo como un asunto de interés prioritario para todo el país, por las repercusiones que eso puede llevar a toda la nación. O sea, no, esto no es solamente de una región específica donde está el proyecto minero. Creo que en un país tan pequeño como el nuestro, cualquier cosa que se haga afecta a toda la nación, ¿verdad? Afecta a toda la nación. Yo creo que en eso tenemos todos que ser como muy, muy conscientes, ¿verdad? Y que por lo tanto los recursos mineros que por ley son propiedad del Estado, ¿verdad? Puedan ser de alguna manera también determinados cómo se va a proceder a explotarlos, pero con el consenso de todos los panameños y panameñas. Yo creo que en esto el tema de la consulta debe hacerse y es necesario, ¿verdad? Es necesario. Y sobre todo empezando por aquellos que son los más afectados directamente, que son las comunidades donde se llevan, los proyectos mineros. Yo creo que en esto es importante que haya esa consulta, Evidentemente, estamos viviendo una situación donde hay una gran crisis medioambiental a nivel mundial y eso nos obliga a todos a ser responsables, puesto que los efectos de las decisiones que tomemos hoy con respecto al medio ambiente no solamente nos afectan a nosotros, van a afectar a las futuras generaciones de panameños y panameñas y va a afectar al mundo entero. Yo creo que en esto tenemos que darnos cuenta de que el mundo parece que se nos ha quedado chiquito, pero las cosas que ocurren en otras partes nos están afectando y nosotros somos conscientes de eso. Por eso mismo la responsabilidad, la toma de decisiones, y yo creo personalmente en la necesidad de dar el tiempo que sea necesario para poder hacer ese discernimiento y esas consultas, como lo hemos dicho en el documento de nuestra conferencia que hemos leído hoy. Evidentemente, esto requiere la consulta de todos los sectores. Y en esto, el llamado es a que todos participemos. Yo creo que grupos ambientales, gobiernos, empresas, comunidades afectadas, todos creo que tenemos que poder decir nuestra palabra y poder tomar la decisión que sea la mejor, la más correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, miren, los gobiernos pasan y vienen otros y las decisiones que se tomen hoy van a afectar el futuro de nuestro país. Y en esto es necesario que tomemos la decisión entre todos. Yo creo por eso que nuestro llamado como Conferencia Episcopal es a ese diálogo, a esa búsqueda de consenso, a esa labor necesaria de escucha. Yo creo que en esto es importante hacer la labor de escucha. Llamamos a todos los que están implicados a esto, ¿verdad? A poder sentarnos, a dialogar y a escucharnos. Yo creo que en esto es fundamental. ¿Para qué? Para que en el futuro las decisiones que se tomen y ahora en el presente, pues puedan tener el aval de toda la población. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho democrático, donde la participación de los ciudadanos tiene que hacerse de una manera consciente, y conciencia significa tener conocimiento de todo. Es el único tema que realmente nos preocupa, pero es uno de los que quizás más está ahorita en el tapete de la voz pública, y es importante que podamos discernirlo. Bueno, en cuanto a los restos de Monseñor, del padre Héctor Gallego, creo yo que nosotros seguimos esperando la noticia de saber dónde está. Yo creo que esa es una de las grandes deudas que tenemos con este gran hombre que entregó su vida por los más pobres en el norte de Veraguas, y que pues eso es lo que pedimos, poder saber dónde está Héctor, dónde están sus restos para que podamos pues darle esa cristiana sepultura. Y sobre todo eso, por dar paso a una etapa que, como hemos pedido, permita el discernimiento de la reconciliación nacional. Esto en muchos países se ha dado, no es una cosa nueva en Panamá. Uno en Perú, yo he visto el Museo de la Reconciliación Nacional, he visto esto en muchos países, y es un gran y buen ejercicio de ciudadanía, porque Panamá los necesita a todos, no nos necesita enfrentados o peleados. Yo creo que el proponer la reconciliación, el poder ir sanando las heridas del pasado, es lo que nos va a hacer a todos capaces de poder vivir en unidad, verá, como pueblo, el futuro que nos venga.
Yo quisiera quizás, reforzando un poquito lo que decía Ocho Gavía con esto del diálogo y la participación, hemos escuchado que se han invitado a algunos gremios ambientalistas y que rápido se han salido de este diálogo, yo creo que es necesario, ¿verdad?, que sobre todo si no estamos de acuerdo, el poder dar argumentaciones, sobre todo aquellos que saben, que conocen de la materia, de aspectos que nos convenzan si es posible o si no es posible la minería, pero si lo que hacemos es cerrarnos, irnos y hacer pues un diálogo con violencia, con peleas, con cierre de calle, con no es el mejor camino, ¿verdad? Hay como que agotar todos los medios para que todos lleguemos a esa convicción que se puede hacer minería o que es imposible hacer minería en nuestro país.
Buenos días, Elizabeth González, de TV. Sí, a ver, en los últimos días todos hemos sido testigos de los supuestos escándalos de corrupción que, al parecer, han quedado en nada. Está el tema de CENIAF, está el tema de la lotería, la vacunación clandestina, nos fuimos a las bolsas con comida y no hay resultados. Y por ahí podríamos enumerar muchos más sin que haya, pues, que uno diga que ha habido justicia. También se menciona mucho la falta de transparencia en contratos, estamos hablando de Panama Ports específicamente, pero veo que eso no ha sido tocado y por eso quisiera saber las impresiones que ustedes tienen sobre todo esto, ese sinsabor que queda en la ciudadanía de que parece no hay justicia y tampoco transparencia.
Sí, lamentablemente son los comentarios, las realidades que se presentan y que en lo que hemos mencionado siempre queremos un ambiente de transparencia, de confianza, de crear auténtica democracia. Yo en lo que se refería a esto de la violencia, quizá una de las causas que nos llevan a ser violentos es esa impotencia ante tantas situaciones de injusticia, de corrupción, de malversación, no hablando de este gobierno, sino de todos los gobiernos que han pasado, y las consecuencias de todo esto, ¿verdad?, ante esas causas que se dan, es el desespero de la comunidad, llegando a algún punto, ¿verdad?, como lo están viviendo otros países, de tirarse a la calle, de crear un caos en la sociedad. Entonces, queremos hacer ese llamado también, de tratar de tomar conciencia de la responsabilidad que se tiene en las distintas autoridades del país y sobre todo en los que tienen el uso de fondos y de todo aquel aspecto económico que debe revertirse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad. Es tratar de que todo lo que se produce y todo el efecto de negociaciones y de todo convenio que se haga no quede en el bolsillo de unos pocos, sino que realmente eso se invierta para crear un país adulto que va venciendo la pobreza, las desigualdades de una manera auténtica, real, que no se quede en un discurso, sino en algo que realmente se hace palpable, y todo eso a través de esa búsqueda, como usted dice, de crear transparencia, de que el que asume una responsabilidad dentro de la sociedad viva esa vocación de hacer un país diferente, hacer crecer el país, de promover un desarrollo humano integral que evite, ¿verdad? Y siento eso, que la pobreza en todas sus dimensiones es algo que habla mal de un gobierno y de muchos gobiernos que han pasado. Entonces, coincidimos y es ese llamado que se hace constantemente, buscar caminos para que se logre una democracia que se consolida, como decíamos en el comunicado, en la paz, en la justicia, a través de la transparencia que genera confianza y genera ese deseo de trabajar junto con las autoridades.
Yo creo también que es importante el tener la conciencia de la ciudadanía. Yo creo que como pueblo, como nación, nos quedamos solo en emitir un voto y no somos capaces también de buscar los otros elementos que la misma Constitución ofrece como ciudadano para una mayor participación precisamente en poder ir erradicando estos grandes males que venimos arrastrando. Yo creo que a nadie se le escapa realmente que hay que hacer un alto entre todos y cuando decimos esto es del arrastre que viene. Algo se tiene que hacer para transformar los sistemas de justicia en Panamá. Yo creo que este es el sentir y nosotros no somos más que esa voz del pueblo que siente que algo, hay algo ahí trabado que no es capaz de que tengamos una justicia real, verdadera, expedita. Y yo creo que este, entre los grandes temas que también hemos, que tratamos siempre y son recurrentes, yo creo que es el tema de justicia, no por venganza, no por nada, sino para que cada uno de nosotros podamos tener la certeza por el bien del país que mis buenas o malas acciones traen siempre consecuencia y yo creo que este es el gran reto que no podemos desanimarnos en seguir soñando, pero también en seguir trabajando entre todos los panameños.
Buenos días. Buenos días a todos. En materia política, luego de ese discurso, Nitzia Ríos de RPC Radio. Como les decía, en el tema de política, por ejemplo, ¿cómo reaccionan luego de ese discurso del presidente, ese informe de gestión en los dos años, y si consideran esto de los requisitos para dar los cupos en el INADE? ¿Cómo reaccionan con estas medidas?
Sí, somos conscientes que estamos pasando, eran momentos difíciles. Hay iniciativas que quizá se dialogan, se busca el bien o lo que se piensa, ¿verdad? Se trata de buscar una respuesta ante lo ha de manejar el gobierno o las distintas instituciones con los especialistas o los que realmente saben de esto. Y cuando surge algún tipo de respuesta, de reacción, creo que las instituciones o el gobierno o las personas responsables de estas acciones deberían siempre sentarse, reflexionar, analizar, no imponer ni sino eso, tratar de ver los pros, los contras y cuando se siente que el pueblo tiene razón, hay que ser humilde y reconocerlo. Cuando no, hay que tratar de formar, de educar, de hacer docencia, de que se entienda el porqué de estas acciones. Pero sí, yo siento que en medio de los discursos y de todo esto, ¿verdad? Que algunos a veces pueden dar esperanza, otros parecieran como que se queda solo en discurso. Nadie conoce el corazón del presidente, de un gobernante, de un diputado. Nadie sabe las intenciones, ¿verdad? Solamente la persona y Dios. Pero que si apelamos a que esas palabras que muchos gobernantes que han pasado a lo largo de la historia, que han prometido, ¿verdad?, un país mejor y quizá lo han lastimado más, siempre apelamos que los gobernantes, así como lo señala el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, ¿verdad?, que invita a todos los gobiernos de la tierra a buscar la paz, buscar el desarrollo, buscar el bienestar de la persona, es el recurso más importante de un país, la persona humana, y creo que independientemente de los discursos, esa llamada que siempre hacemos, que la intención del presidente, de los ministros, de los diputados, de los empresarios, de toda la comunidad panameña, de la sociedad, se enfoque a tratar de elevar la dignidad, la calidad de vida y todo lo que en Panamá, un país tan pequeño, yo creo que los recursos que tenemos en Panamá alcanzarían para eliminar estos sectores. Es lamentable que en el siglo XXI todavía hayan esas brechas, esos abismos entre una riqueza extrema de algunos y una pobreza extrema de muchos. Entonces, pienso eso, que la intención, el corazón de quienes están al frente, de quienes tienen la responsabilidad económica, social, que promueve la vida de los pueblos, busquen siempre esto que nos pide el Papa.
Bueno,
Luego de estas interesantes preguntas de nuestros colegas, queremos darle gracias primero al rector de la Universidad Católica Santa María la Antigua por habernos recibido a la Conferencia Episcopal Panameña, sobre todo en esta universidad que es el corazón también de estudios académicos superiores y que creemos que desde aquí también la sociedad puede hablar y de hecho ha hablado, así como los obispos. Invitamos a reflexionar y a profundizar sobre este importante documento de la Conferencia Episcopal Panameña, que no es más que reflejo del clamor de la sociedad a través de la voz de los obispos. Gracias a cada uno de ustedes, periodistas, que hacen posible que este mensaje se divulgue. Gracias a FETV, a las emisoras católicas del país, Radio Inmaculada, Radio Hogar, Radio María, Radio Claret, Radio Voz Sin Fronteras y Radio Católica y Panorama Católico también a través de su plataforma digital. Muchas gracias y que tengan un buen día.
No te pierdas el gran estreno de Entre Notas.